En 25 minutos actualizamos la información y te acerco en la tarde, la última hora, en el momento que sucede. Son las 5 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Te lo estamos contando en nuestra programación en la cadena COPE. Preparar una operación inmediata, una operación de seguridad y defensa contra el tráfico de inmigrantes. Entre las medidas, destruir los barcos que usan las mafias para el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo. Es el mensaje con el que han llegado los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a Bruselas, donde desde hace una hora están reunidos en una cumbre extraordinaria. ¿Son los mismos mensajes, los mismos propósitos que escuchamos cuando en julio de hace dos años 93 personas murieron y 250 desaparecieron en el mar tras naufragar su barco cerca de Lampedusa? Seguro que te acuerdas, pero ha tenido que llegar esta semana pasada. La tragedia pues lleva más de 900 desaparecidos y se habla de más de 1.600 muertos. Nunca lo sabremos, son cifras siempre aproximadas en estas grandes tragedias. Yo quiero pensar que después de lo que hemos vivido, de lo que te hemos contado aquí con esas tragedias, haya un antes y un después, ¿no?, en esta reunión, que espero conciencie a nuestros mandatarios y salga algo limpio de aquí. Espero. Elena Grandal, buenas tardes.
Ojalá, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Director de Informativos de COPE, José Luis Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Ha llegado también Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos ahora mismito escuchando las noticias, te las estábamos contando a las 5, las 4 en Canarias. Hemos enviado a María Daván a Bruselas para que nos cuente todo lo que está allí pasando y es lo que está haciendo desde hace un buen rato. Ya, María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los líderes europeos llegan con un mensaje, parece más unitario que otras veces, pidiendo sobre todo con premura decisiones inmediatas, porque es que siguen llegando barcos. Ahora que estamos hablando, vete a saber cuántas barcazas pequeñas, cuántos barcos grandes, medianos, están surcando desde Libia el mar Mediterráneo para intentar llegar a la vieja Europa. ¿Cómo se está viviendo esta reunión? ¿De otra manera se palpa la tragedia que se ha vivido en ese Golfo de Sicilia, en Italia?
Bueno, se palpa. De momento han hecho un gesto simbólico, que es empezar el Consejo con un minuto de silencio, pero pues como suele también ser normal en la Unión Europea, aquí en este camino hacia esa solución de del problema de la inmigración, pues no se va a avanzar a grandes zancadas, se van a dar pequeños pasos, que es como suele funcionar siempre una Unión Europea, pues que es bastante bastante pesada en sus decisiones, o sea, le cuesta. Y hoy, por ejemplo, vosotros hablabais de esa operación de seguridad y defensa, que sí, que está en la idea, pero hoy ya nos han dicho, bueno, pues que tampoco hoy se va a concretar en gran manera. El objetivo es que se puedan hundir, por ejemplo, barcos en la costa de Libia para evitar que puedan venir aquí cargados de inmigrantes, pero hay que ver qué encaje legal tiene eso. Y eso hoy no se puede decidir, hay que ver un poco qué se va a hacer. Lo que sí se tiene idea de hacer hoy, por ejemplo, es duplicar el presupuesto del Frontex, que es el sistema de vigilancia de las costas. Ahora mismo se gastan 3 millones al mes, bueno, pues sería duplicar el gasto en este aspecto, pero claro, se van a mantener también esas 30 millas para vigilar, o sea, desde las costas hasta 30 millas, con lo cual, bueno, hay ONGs que dicen, no, pero es que ya una vez que están ya en el mar, están al lado, pues ya, ¿qué vas a hacer? O sea, es que es una cosa difícil. Y luego está el tema espinoso, pues de que propone Matteo Renzi, que es, vale, es que nosotros tampoco podemos asumir a todos los inmigrantes que vienen, repartámoslos entre los países europeos. Y aquí está un poco el quid de la cuestión, porque primero tiene que ser algo voluntario y claro, Cameron ya ha dicho, bueno, pues que sí, que hay que darles asilo y tal en el momento, pero que él tampoco ve ahora mismo que se pueda pedir asilo en el Reino Unido, vamos, o sea que este quizás vaya a ser el tema más peliagudo.
No tiene muy buena pinta la cosa. María, ¿cuánto tiempo? ¿Un día, dos días? ¿Cuánto tiempo se va a estar en esa reunión?
No, unas horas.
Solo horas, o sea, acaban y se van todos para casa.
Sí, claro. Bueno, bastante que han convocado una cumbre extraordinaria, que eso ya, vamos.
¿Cuántos tienen que morir para que estén más tiempo para hablar de esto?
Claro, bueno, al final estas cosas muchas veces se avanza, bueno, con voluntad política, que es quizá lo que pongan ellos, y luego pues con conversaciones entre técnicos y, y entre ministros de exteriores, de ministros de interior, o sea, un poco se va avanzando eso, como decía antes, muy, muy, muy lentamente. Bueno. Entonces, de aquí no van a surgir grandes soluciones, pero bueno, si ya se dan pasos, pues algo positivo será. La rueda de prensa oficialmente está prevista, la del presidente del Consejo, Donald Tusk, está prevista como a las 8 de la tarde, pero bueno, si estas cosas siempre se alargan, eso sí, no han encargado cena, con lo cual pues...
Pues en la linterna, te va a
tocar... O les da unos bocatas sobre la marcha
Te va a tocar contarlo en la linterna. Gracias, María.
Perfecto, un beso.
María Daván es nuestra enviada especial. Como te he dicho, la reunión empezó hace aproximadamente una hora. Y sobre las 8 está prevista esa comparecencia y te la contaremos aquí en la cadena COPE. Ya será en tiempo de la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Yo siempre pienso, y no es demagógico lo que voy a decir, si estos 1.600 muertos contabilizados fuesen alemanes, fuesen británicos, fuesen franceses, fuesen españoles, fuesen belgas, fuesen holandeses, fuesen suecos, seguro que esa reunión iba a durar más de unas horas y se sacarían otras conclusiones. Pero son negros que vienen de África. Y eso parece que importa menos. Y esa es la gran inmoralidad, la gran falsedad de todo esto. Algo que es una inmoralidad tan grande, que permitimos que pase por nuestros ojos día a día y no pasa absolutamente nada. Y lo triste es que en estos mismos micrófonos me va a tocar contar dentro de no mucho tiempo que otra vez han muerto 900 en otro barco, otros 1000 y pico en barquitas, y me va a volver a tocar contarlo. Y es que lo sé. Y no se pone solución. Hablando de soluciones, se hablaba de una operación militar, ¿no? De intentar bloquear a todos esos barcos que salgan de la costa libia, que es donde ahora está el problema. Por eso he llamado al almirante retirado Ángel Tafalla, que es experto en temas de defensa, que siempre nos echa una mano, por lo menos nos encauza, ¿no?, nuestra conversación en estos temas. Almirante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
¿Es fácil bloquear a todo un país para que sus barcos no salgan de sus costas?
Bueno, lo de hundir barcos a mí me suena a bravata. Es por dos razones. Una, porque solo se va a poder demostrar que el barco se dedica a la emigración ilegal cuando tenga emigrantes a bordo, y por lo tanto va a ser difícil de hundirlo. Y segundo, porque los barcos que emplean las mafias son barcos que se hunden ellos solos, o sea, son barcos para un solo viaje, no son de ida y vuelta. No vamos a hacer un desgaste de las mafias hundiéndole a esos barcos, porque esos barcos van y no vuelven. O sea que
algunos ni llegan, ¿verdad?
Claro, algunos ni llegan. O sea que esperemos que se iluminen nuestros líderes y vean y acuerden sobre la verdadera naturaleza de la operación que hay que hacer. Yo sí creo que lo militar, lo marino en concreto, puede aportar bastante a esta operación si se acuerda la verdadera naturaleza de la misma.
Claro, porque almirante, cuando hablábamos con usted esta mañana para concretar un poco la hora de nuestra charla, nos hacía un símil que me gustaría que repitiera, porque creo que además es muy gráfico, y es precisamente pronunciar la palabra de lo militar, ¿no?, de enviar destacamentos militares. Y usted nos decía, bueno, cuando se quema una casa van los bomberos, pero cuando se queman miles de hectáreas va la unidad militar de emergencia, ¿no?
Exactamente, exactamente. O sea que esto, nos pongamos como nos pongamos, no es una operación militar. No, esto no se acaba a cañonazos, ni muchísimo. Yo estoy medio sordo de oír cañonazos a lo largo de mi vida. Esto no se arregla a cañonazos. Esto no es una operación militar. Sí puede ser que los cuarteles generales militares, los buques, las aeronaves militares ayuden a los organismos europeos y nacionales que están encargados de esto, de la protección de las fronteras y del salvamento de la vida humana, pero porque la dimensión es superior. Y por eso Elena hacía este símil hoy por la mañana diciendo un incendio, bomberos. 1000 incendios, unidad militar de emergencias. Un control de fronteras y un salvamento de un buque que se hunde, en nuestra organización, Guardia Civil y Salvamento del Mar. Pero si ya son muchos, ya entonces es donde los medios que tiene los mandos navales y los mandos militares pueden ayudar. Pero una vez que se concrete la naturaleza de la operación, que para mí es doble, ¿eh? En esta primera fase es controlar la inmigración ilegal, porque no podemos permitir que entren sin control, y ahí la clave está en quién se hace cargo. No, la clave no es interceptar, coger, salvar. La clave es que una vez salvado, interceptado y tal, ¿quién lo acoge? ¿Quién lo clasifica? ¿Quién lo vuelve? Ese es ahí donde la solidaridad europea se tiene que ver, creo yo.
Y luego, no sé si usted piensa en una intervención militar o en presencia, digamos, de, no sé si de la OTAN, de la Unión Europea, en países como Libia, ayudando, no llegando allí, pero ayudando al país a estabilizar esa zona, ¿no? Y acabar con las mafias.
¿Está Libia como para estabilizar?
Bueno, precisamente está para ser estabilizada. Es decir, en Libia yo hablaba de una segunda fase. Es decir, el problema lo tiene Italia, ¿por qué? Porque tiene enfrente Libia.
Por la cercanía, claro.
Por la cercanía a Libia. Por la cercanía de Libia a Europa, intervenimos para ayudar a derribar el régimen de Gaddafi y fue sustituido por algo peor. Hicimos las cosas,
ese
la comunidad internacional, a medias.
Ese es el problema.
Claro.
Se quitó a Gaddafi y lo que ha quedado ha sido peor, y aquí yo está peor, manga peor. Por hombro, y por eso están pasando estas cosas.
Peor, porque, claro. Yo era partidario de derribar a Gaddafi, pero no de dejar... O sea, hay un adagio americano que dice que el que entra y rompe la porcelana, la paga.
La paga.
Es decir, no se puede romper la porcelana y decir que la arregle otro. Es decir, no se puede derribar a Gaddafi y dejar Libia en una situación de inestabilidad, porque Libia está tan cerca de Europa ahora como estaba cuando estaba Gaddafi.
Pues...
Y por eso intervenimos y por eso habría que intervenir. Pero eso es una segunda fase.
Esa, otra fase, exactamente.
Claro, lo primero es que no se nos ahoguen y tampoco, Ramón, tampoco podemos llevarnos por el corazón y permitir que entren todos, porque los emigrantes, por el hecho de ser emigrantes, no son buenos. Los hay buenos, los hay desesperados, las hay mafias, hay de todo. Hay que clasificar, ayudar y posiblemente devolver y controlar. O sea, hay que controlar el fenómeno. Controlar y sobre todo evitar que mueran, vamos, y sobre todo no, y evitar que mueran en las cantidades estas que afectan nuestra conciencia. Pero son dos cosas y hay que conjugar esas dos cosas. Y ahí es donde los líderes políticos tienen que fijar muy claramente esa misión, y donde los medios militares y navales, como hemos hecho en la Atalanta o como una operación que tenemos en el Mediterráneo, de que cuando yo estaba en activo en Nápoles, en el mando de la OTAN, teníamos y tenemos el Active Endeavor, que controlábamos el terrorismo marítimo por el Mediterráneo, y se hacían, y se paraban barcos y se vigilaban, y o sea que esa operación sigue en marcha, y es más parecida a esta que no la Atalanta, pero bueno.
Es lo que hay. Almirante,
que
muchísimas gracias como siempre por su opinión y por su tiempo, ¿eh?
No faltaba más, Ramón. Un abrazo.
El almirante Ángel Tafalla, un hombre con experiencia. Suena, decía, me estaba mirando Elena, y es verdad, suena lo de clasificar, pero cuando te llegan a miles a las personas, los que estamos al otro lado tenemos que gestionar todo eso, de alguna manera, ¿no? Aunque suene duro, pero es lo que deberíamos de hacer. Luego la otra parte, la de Libia, es la segunda parte, como decía el almirante. También hay una cosa curiosa. Desde que están llegando a través de Libia a Italia esta gente, están llegando menos a España. Porque las mafias han trasladado a toda esta gente hacia la costa libanesa en vez de hacia la costa de Marruecos, que son los que nos llegaban otros. Son los mismos, pero una vez que hacen su camino a África, en vez de llegar hacia la izquierda del mapa, para que lo entiendas, y subir a España, se quedan más por el centro, llegan a las costas de Libia, y ahí son donde las mafias los quieren transportar al otro lado. Pero bueno, tristemente, como te digo, tendremos que seguir hablando de esto y dándote, creo, no buenas noticias. Igual algún día somos capaces, desde la vieja Europa y desde el resto del mundo, de ayudar a toda esta gente y de ordenar un poquito este desatino que se está creando en el norte de África, con tantas miles y miles de personas que huyen de la muerte, del hambre, y que tristemente encuentran esa muerte muchas veces en el Mediterráneo. Vamos a hablar de más cosas en la tarde de COPE. Arranca el primer foro internacional del español en Madrid. Y eso nos ha hecho recordar que en Hollywood se habla mucho español, en el cine, sí, sí.
Cada vez más, Ramón.
En un momento lo vas a comprobar. Y también te vamos a dar consejos que tienen que ver con el agua. Ya sabes que el agua a veces viene acompañada con unas partículas de cal, que se depositan en las tuberías, en la maquinaria. ¿Qué hacen? Bueno, pues que originan averías. Hay un nombre que es Masical que tiene la solución para todo esto. ¿Para qué sirve? Nos lo va a contar Noelia Teruel, que es su directora comercial. Noelia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es un dispositivo antical que sirve para eliminar la cal incrustada, evitando la proliferación de hongos y bacterias que ahí encuentran su mejor hábitat e impedir que vuelva a formarse de nuevo, evitando averías, alargando la vida de los aparatos domésticos o de su negocio y solucionando ese problema del picor en el cuerpo que muchos sufren después del baño.
Sí, porque hay mucha gente, Noelia, que es sensible al exceso de cal. Hay además un Masical para cada necesidad. ¿Cuáles son las garantías que ofrecéis en Masical?
Para aguas de dureza media y aguas muy duras, garantía de funcionamiento de por vida, sin mantenimiento, sin consumo, se coloca sin obras, lo hace el propio usuario y un año de prueba. En caso de que no le convenza, por lo que sea, lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y cuánto cuesta?
Un Masical cuesta 99 euros, pero atención, díganos que es oyente de COPE, ahora en el 902-107-109 se beneficia de la promoción que incluye dos Masical para dos viviendas por el precio de uno y lo recibe sin gastos de envío. Y atención, los 50 primeros pedidos ahora eligen un regalo de nuestra tienda como el ahorrador de consumo de electricidad para su casa o negocio.
Llamando ya al 902-107-109 es el teléfono de Masical, te repito, 902-107-109.
Escuchas La Tarde con Ramón García.
COPE, estar informado.
El director de la agencia tributaria dice que dispone de todos los datos y que son...
Expósito te explica la noticia en la mañana.
Luego dicen que algunos somos demasiado chelis. El amigo don Santiago Menéndez dice que esos datos son la repera patatera.
Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera patatera.
Había oído lo de pera limonera, la caña de España...
Supongo
que don Santiago Menéndez quiso decir que lo descubierto por Hacienda... En la bomba.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Ático de 75 metros cuadrados.
Céntrico.
Muy luminoso.
Dos habitaciones.
Recientemente reformado.
Cocina completa.
No, porque dejaste la botella de leche vacía en la nevera esta mañana.
¿A qué vienes ahora?
Hombre, porque podías mirar.
Vale, no volverá a pasar.
Más te vale.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Desde que tomas Modelain Dermo, estás estupenda.
Es que Modelain Dermo es un complemento alimenticio diferente a los demás. No solo lleva colágeno y ácido hialurónico, incorpora otros compuestos esenciales para la piel, ácido linoleico, ceaxantina y condroitín, y funciona en 8 semanas. Modelain Dermo de Farmadiet, modela tu piel nutriéndola desde el interior.
De venta en dietéticas y farmacias.
En el supermercado del Corte Inglés encontrarás siempre los mejores productos de las mejores marcas.
Gallo, Danone, Buitoni, Ariel.
Y hasta el 13 de mayo con la segunda unidad al 70% de descuento en muchas de ellas.
Además, con tus compras puedes llevarte un exclusivo fular de Guillermina Baeza.
Lo mejor de las mejores marcas en el supermercado del Corte Inglés.
Si estrenas coche, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.es, seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Ramón García en La Tarde.
COPE, estar informado.
Es una noticia del día. Arranca el primer foro internacional del español y la verdad es que la lengua castellana se ha sentado en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Políticos, actores, en fin, el cine está lleno de... hombres y mujeres que hablan el español. John Uriarte.
Pues sí, hablamos de 51 millones de personas en Estados Unidos que son hispanos y saben español, pero además entre ellos están las nuevas generaciones que dominan el inglés pero no olvidan la lengua materna, como por ejemplo Eva Longoria.
Antonio Banderas y yo estamos presentando un evento en Marbella el día 7 de agosto. Y esta es una fundación que ayuda a los niños.
Ya ves cómo habla, ¿no? La actriz de Mujeres Desesperadas y otros éxitos. Demuestra que su lengua habitual es el inglés, pero espera a que no hable el asturiano, porque es descendiente del pueblo asturiano de Longoria, por eso es apellido así. También hablan sus hermanas castellano, de hecho le llamaban la prieta fea a la niña, así de majas y maravillas. Un idioma, por cierto, el castellano que se escucha mucho en Nueva York.
Sobre todo en el barrio de Jennifer López.
Es una mujer que tiene todo en su vida, tiene su carrera, tiene sus amigos, su propio
Bueno,
negocio,
tiene trampa porque nació en el Bronx, en el seno de una familia puertorriqueña. Vamos, que habla español por eso. Pero confiesa que lo fue olvidando por no frecuentarlo, aunque ahora se prodiga mucho en la lengua de Cervantes. Pero hablemos de gente que no es hispana y habla castellano.
Como Gwyneth Paltrow, que se maneja de cine en nuestro idioma.
Yo estaba estudiando español en el colegio de Nueva York, entonces yo hacía un intercambio y vivía con una familia en el centro de España, cerca de Toledo.
En Talavera de la Reina, de hecho, tiene en su hablar incluso palabras típicas de la zona castellana.
Sí, mantiene contacto además con la familia allí.
Sí, señor.
Por la comida, que le gusta mucho.
Dice y además defiende que tiene que haber un castellano como segunda lengua en Estados Unidos.
Algo que muchos se han tomado en serio, como Jack Black.
Sí, hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy Jack Black, mucho gusto. Esta película se llama King Kong. ¿Cómo se llama en español? King Kong.
Igual,
mira, por una que no le cambiamos el título, mira, Ramón.
Sí, es verdad. El mono grande le podemos llamar.
Haber dicho Kong King.
Para que le pongáis cara, el gordito de la escuela de rock, los viajes de Gulliver y también la película King Kong. Sus orígenes son ingleses, irlandeses, escoceses, alemanes y judíos, pero dice que quiere aprender español aunque no sea hispano.
El que lo habla muy bien, por cierto, es Ben Affleck. Escucha.
Juan Han, hombre más guapo en todo el mundo. También es muy simpático. Un buen actor. Jeremy Renner es un hombre muy bajito. Su carácter es como...
Bueno, ya ves que Ben Affleck vivió un año en México y le cundió.
¿Sándale?
Tiene acento,
sí. Sí, aprendió español y lo practicó con Jennifer López cuando eran pareja. De hecho, hay quien dice que...
Igual que le aprende.
Hombre, enseñó a ella.
Está bien, ¿no?
Hablaría mucho.
Sí, señor.
Claro. Y no, él a ella, sí, sí.
Y ya que hablamos de gente de Hollywood que habla nuestra lengua, Ramón García...
¿Recuerdas al niño protagonista de Charlie, la fábrica de chocolate?
Hola Chile, soy Freddy Haimo. No te pierdas Space Motel todos los lunes a las 22, solo por Universal Channel.
Yo no he entendido nada, pero está bien.
Freddy Haimo.
¿Cómo?
Es que tú eres más de inglés, lengua madre.
Claro, no he entendido nada.
Bueno, para que le ubiquéis, además de la fábrica de chocolate, salían descubriendo el país de nunca jamás, haciendo del niño que inspira a Johnny Depp a escribir Peter Pan.
Por cierto,
es inglés.
Es inglés, mira. Y si esto te parece curioso, ¿sabías que Matt Damon habla español?
Es de un hombre estúpido que tiene un amigo que se llama Ben, que también es estúpido.
¿Sabes si puedo hablar español?
Soy Jason Bourne.
Jason Bourne, el
último es el actor de doblaje.
Efectivamente, Massachusetts, pero habla bastante bien en español. Vamos, que Jason Bourne, además de repartir tortas, también habla castellano.
El que no se sabe muy bien qué acento tiene, pero se esfuerza en hablar español, es Will Smith.
Tengo mi maestra de español aquí conmigo. Quiero aprender español porque...
Habla bien, ¿verdad?
Pero no sé qué acento.
Con las redes que ha venido al hormiguero,
raro.
Español.
La maestra tiene trabajo todavía, ¿eh?
Tiene acento motos.
Fíjate, dice he venido con mi maestra. ¿Sabéis quién es la maestra?
¿Quién es la maestra?
¿Quién?
¡Su mujer!
Hablamos español en mi casa, siempre.
¿En la
con
intimidad?
Mi esposo, mis hijos.
La actriz,
no,
que ya está bien actriz, habla perfectísimamente.
Y el hijo.
Pero el niño más bien entiende.
Empieza.
Bueno, hemos encontrado, bueno, lo he encontrado yo, un documento increíble. Escucha a Paul McCartney contando por qué habla él también algo de español.
Cuando yo en la escuela, en Liverpool, en Inglaterra, cuando yo tiene 11 años, yo estudio español. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
¡Ganó Paul McCartney! Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Sí, sí, sí. El Paul McCartney.
Que sí, que no, como
de los Beatles.
Soy la casísimo Valle.
Que sí, que no.
Que hay uno allá arriba.
Ponlo otra vez, Rosa, ponlo otra vez. Paul McCartney en español. Con el Get Back de fondo, que queda muy bien.
La escuela.
Mézclalo todo, Rosa.
En Inglaterra, cuando yo tiene 11 años, yo estudio español. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo. Get back to where you want to go.
Get back to... Escuchas la tarde con Ramón García.
COPE, estar informado.
Que nadie te ponga fit. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar todos los años. Verti.es, seguros para gente despierta.
Ven a Asturias y serás guardián de este paraíso natural. Ven a Asturias y verás que cabe todo. Conviértete en un guardián del paraíso y vive, siente, saborea y disfruta como lo hacemos aquí. Asturias, 30 años en el paraíso natural. Ven ahora con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puede ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Esto es lo que sientes cuando te dan la factura de la revisión de los 60.000 kilómetros de tu coche.
Si te duele el precio de la revisión, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti.
Noticias cada 30 minutos.
Vamos a actualizar la información en la tarde en la cadena COPE. Te contamos noticias.
Para que no te pierdas nada. Para que tengas todos los datos.
Arranca el tiempo de análisis, pero antes vamos a actualizar las noticias.
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 5 y 31 minutos, una hora menos en Canarias, actualizamos la información en la tarde en la cadena COPE. Te contamos noticias. Obama informa a Renzi de la muerte de un rehén italiano en una operación antiterrorista. Blanca María Pol.
Con rostro apesadumbrado, el presidente de Estados Unidos ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha transmitido sus condolencias a las familias de los dos fallecidos, el estadounidense Warren Weinstein y el italiano Giovanni Loporto. Obama ha asumido toda la responsabilidad de la operación.
El banco griego del Pireo condona todas las deudas inferiores a 20.000 euros.
El objetivo es aliviar la situación de los clientes afectados por la crisis que sufre Grecia. En un comunicado, el Banco del Pireo ha señalado que esta disposición está abierta a quienes se hayan acogido al programa de ayuda humanitaria aprobado por el gobierno de Tsipras para los más necesitados.
Un investigador español seleccionado para la misión espacial sobre asteroides.
Adriano Campo Bagatín, de la Universidad de Alicante, va a trabajar para medir la capacidad tecnológica actual que puede evitar el impacto de asteroides en la Tierra. La misión, en fase de estudio, va a tratar de interceptar un asteroide Didymos durante su máxima aproximación a la Tierra en el año 2022. Vamos, como en la película, Ramón.
La carretera 222 de Portugal es la mejor del mundo para conducir. Le pongo música a todas tus noticias, Blanca.
Bueno, pues eso dice por lo menos un estudio realizado por científicos que considera que esta carretera ofrece a los conductores el correcto equilibrio entre las curvas cerradas y largos tramos rectos, creando una experiencia de conducción emocionante. El segundo y tercer lugar han quedado carreteras de California y del Reino Unido.
A mí que me gusta conducir, me ha encantado esta noticia. Gracias, Blanca.
Gracias, Ramón.
A las 6 de la tarde actualizamos de nuevo la información. Las 5 en Canarias. Los señores son los Doors y hablan de carreteras. Son las 5 y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Alerta roja en la zona próxima al volcán Calbuco, en la región de los Lagos, en Chile. Ayer por la tarde se empezaba a notar un temblor que terminó siendo una gran explosión de lava. A eso de las 5 de la tarde, hora chilena de madrugada, el volcán volvió a escupir fuego. Las autoridades han evacuado a 4.150 personas en un radio de 20 kilómetros a la redonda. El volcán Calbuco mide 2.015 metros sobre el nivel del mar y se encontraba inactivo, Elena, desde el año 1972.
Y ha dejado de estarlo, Ramón, y además de forma inesperada ha creado la alarma, te puedes imaginar, ¿no?, en la población aledaña por una enorme columna de humo, ceniza, rocas de más de 15 kilómetros de altura, ¿no?, que salieron del cráter. La presidenta Michelle Bachelet viaja hoy precisamente a Puerto Montt para evaluar los daños. Se garantiza el agua potable, excepto en alguna zona rural, que sí que podría estar contaminada por las cenizas. Y algún dato importante, no hay muertos, aunque un joven andino que escalaba en el monte sí que permanece desaparecido hasta ahora.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, nuestro experto en ciencias, en la tarde de COPE está con nosotros. Jorge, desde el año 1972 sí, inactivo, y de repente ¡bum!
Claro. Inactivo, que no quiere decir que esté muerto. Uh-huh. Los volcanes, la inmensa mayoría de los volcanes
siguen vivos eternamente.
Siguen vivos y pueden estar dormidos. Uh-huh. Y su actividad puede surgir casi en cualquier momento. Y muchas veces la naturaleza nos sorprende despertando volcanes que se pensaba que estaban muy, muy, muy profundamente dormidos.
Hablaremos con Jorge de por qué vuelve a la vida un volcán, del peligro de las cenizas, de todo lo que conlleva una erupción volcánica. Ahora es mediodía allí. Y Sergio Martínez Istac es biólogo, es natural de Barcelona, se ha librado de la evacuación, vive en Puerto Varas, pero la imagen desde la ventana de su casa es impresionante, una columna de humo de 20 kilómetros de altura que puedes ver ya en nuestro muro de Facebook y en Twitter. Te invito a que te des una vuelta en las redes sociales para que veas lo que te estamos contando. La tarde de COPE, este es un programa que se ve también a pesar de que estemos haciendo radio. Sergio lleva 2 años en tierras chilenas ejerciendo su profesión. Buenas tardes desde España, Sergio.
Hola, buenas tardes, ¿me oyen?
Te oímos perfectamente. ¿Hola? Te oímos bien, Sergio. Oh,
me alegro, muy bien. Pues como ustedes bien han descrito, aquí estamos súper atentos a ver qué es lo que pasa con el volcán. Ahora parece que está más o menos tranquilo, aunque sigue saliendo un poco humo, pero bueno, estas cosas ya saben lo impredecible que es.
¿Hay alguna previsión de que vuelva a entrar en erupción o simplemente estáis a la expectativa de lo que pueda pasar, Sergio?
Mire, por lo que dicen acá los expertos, lo más probable cuando hay una erupción tan grande es que le sigan otras. Hay registros que no saben si esto puede durar días, semanas o meses. Así que hay que ver, hay que esperar. De momento, como ustedes bien han dicho, ha habido dos pulsos así grandes. Uno fue a las 5 de la tarde, otro a las 6. Y bueno, ahora sí vuelve a salir un poco de humo, así que es de esperar que igual nos dé algún aviso más.
Claro, Sergio, porque tú vives a 40 kilómetros del lugar del volcán, pero lo ves desde tu casa perfectamente. Si ahora mismo te asomas, ¿qué es lo que ves? Descríbenoslo.
Pues sí, mira, efectivamente ahora hace muy poquito se ha ido la niebla y ahora lo estamos viendo y ahora empieza a salir un poco de humo. Pero bueno, hasta ahora es muy poquito, igual debe ser una columna como, no sé, aproximadamente 500 metros, no mucho más.
Pues esto es lo que está viendo Sergio Martínez Istac, biólogo natural de Barcelona. Él vive, como te hemos contado, a unos 40 kilómetros de este volcán. Tiene una visión privilegiada de lo que está pasando. Pero fíjate, vamos a irnos más lejos. Te voy a presentar a Juan Pablo Gautier. Él vive en San Martín de los Andes, en Neuquén, en Argentina. El volcán está en Calbuco, en la región de los Lagos, en Chile. Nos vamos hasta Argentina. Él vive allí desde hace 8 meses. Vive a 500 kilómetros del volcán, en el país vecino. Y allí una fina capa de cenizas ha cubierto todo. Y Juan Pablo, nuestro siguiente invitado, no puede salir de casa y está tosiendo más de lo normal. Las cenizas de esa erupción han llegado en 24 horas a 500 kilómetros de distancia. Juan Pablo, buenas tardes desde España.
Hola, buenas tardes, Ramón. ¿Cómo están?
Cuéntanos, ¿cómo estás en San Martín de los Andes? ¿Qué es lo que ves allí? ¿Todo lleno de ceniza?
Absolutamente. Es la 1:20 de la tarde, las 12:39 p.m. ya. Recién está amaneciendo, hace alrededor de una hora que, bueno, empezó a aclarar el día, era una noche profunda con el cielo absolutamente rojo, En este momento está todo absolutamente cubierto de ceniza, no solo la zona de San Martín de los Andes, sino toda la región de los Siete Lagos, que incluye ciudades como Bariloche y Villa La Angostura, incluyendo también la ciudad de Neuquén, Junín de los Andes, la gran mayoría de la tierra próxima, digamos, al volcán.
Juan Pablo trabaja en una radio por internet y otra radio local, las dos musicales, que lógicamente hoy vais a cambiar la programación debido a todo esto que estamos contando, ¿no, Juan Pablo?
Así es, sí. Bueno, tratando dentro de todo de mantener la calma, de no generar miedo, ni pánico, ni desesperación en la gente, simplemente tratando de informar y de prevenir algunas situaciones que, bueno, nosotros hemos tenido, en realidad yo no, el pueblo ha tenido una experiencia anterior en el año 2011, así que bueno, ya hay algunas cosas que más o menos las hemos aprendido, las han aprendido. De todas maneras, siempre hay que estar informado y tener algún tipo de cuidados, sobre todo con respecto a las vías respiratorias y a la cuestión de los ojos, ¿no? Y también con el consumo de agua.
Estamos hablando con Juan Pablo Gautier en Argentina, a 500 kilómetros del volcán Calbuco, que como te estamos contando está en Chile, en la región de los lagos. Han pasado 24 horas de esa erupción, de esa vuelta a la vida de este volcán. ¿Hay colaboración, Juan Pablo, entre el gobierno chileno, el gobierno argentino, ante este suceso?
No sé si con el gobierno chileno particularmente. Sí, lo que yo estoy notando a través de las redes sociales y de lo que yo puedo informarme es que nosotros estamos viviendo épocas electorales aquí en Argentina. El gobierno provincial y la intendencia en particular de San Martín de los Andes sí están realizando un trabajo importante, pero acá no hay ningún político de los candidatos a presidente, salvo uno solo, que es el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que bueno, se ha comunicado con distintas radios y ha expresado su apoyo, más allá de la ayuda que puedan llegar a enviar, pero la verdad que yo no veo que esté pasando demasiado en ese sentido.
Juan Pablo, un abrazo muy fuerte desde España. Estaremos pendientes de los próximos días de todo lo que pase en esa tierra. Un abrazo enorme desde España.
Un abrazo para ustedes y estoy a su disposición para cuando lo necesiten.
Pues ahí estaban las dos voces en directo. Ahora mismo esto es lo que está pasando en esta erupción, en este volcán, el volcán Calbuco, que ha vuelto a la vida y que posiblemente repita esas erupciones.
Sí, porque una erupción, lo que nosotros vemos de una erupción no es más que el final de un proceso de liberación de energía, de liberación de gases, que tiene que ver su origen en el fondo de la Tierra, en las zonas donde el magma está enterrado, y que sigue activo y que genera una liberación de un estrés. Es como si generamos la liberación de la presión de un globo cuando estalla, pero repercute en la zona y seguramente volverá a moverse.
Oye, Jorge, y una curiosidad. Hemos visto que cuando el humo asciende y entra en contacto con las nubes, se generan rayos. ¿Por qué pasa
esto?
Esto
es espectacular, es terrorífico, imagínate. Es ver esa colada, esas nubes, esas cenizas ascendiendo, a veces naranjas por el magma, y además unos rayos de la peor de las tormentas, ¿no? No se sabe muy bien. La ciencia sigue investigando cuál es el origen de esa actividad de rayos en los volcanes. Puede ser porque el aire caliente al ascender, el aire se calienta, lógicamente, cuando el volcán entra en erupción, al ascender choca con las capas más altas de la atmósfera y se enfría y genera pues un rozamiento entre las partículas de aire, como pasa con cualquier tormenta, y generan una actividad eléctrica. O puede ser porque las propias partículas que expulsa el volcán entre ellas van chocando y se van cargando, como cuando chocamos entre nosotros dos piedrecitas y se van cargando y van saltando electricidad estática, ¿no?
Bueno, pues la erupción de un volcán visualmente es algo que te atrapa. Es como cuando estás delante de un fuego, de una chimenea, que te quedas mirando como un tonto al fuego. Pues los volcanes son lo mismo. Que si quieres echarle un ojo, te lo facilitamos en la tarde de COPE.
Sí, entras en Ramón García COPE, es nuestro muro de Facebook, en @latardedecope, el perfil en Twitter, y son las fotos que Sergio nos ha enviado, con el que apenas hablamos hace apenas dos minutos. Así es como él lo ve desde su casa. Impresiona, de verdad, las tienes que ver.
Pues compártelo con tus amigos, ya sabes, invita a tus amigos a que se hagan también amigos con nosotros en la tarde de COPE. Ramón García COPE, nuestro muro de Facebook, donde puedes, por supuesto, opinar de todo lo que tú quieras, de los temas que que estamos tratando en el programa y aportarnos los que a ti te parezcan convenientes. Vamos a irnos hasta la bolsa. Ahí está nuestro hombre Fernando Mañueco. Yo no sé si habrá entrado hoy en erupción o sigue dormida la bolsa. ¿Cómo está la bolsa, Fernando?
Hola, Ramón, buenas tardes. No, hoy ha habido poca erupción por aquí en el parque. La bolsa termina la sesión con una pequeña ganancia. Ha sido un día de pequeños altibajos, pero constantes. El índice IBEX 35 cierra en 11.425 puntos con alza de un 0,23%. Han subido Telefónica, Repsol, BBVA y CaixaBank, que ha doblado su beneficio en el primer trimestre del año. Ha ganado 375 millones de euros. Hay alzas importantes también en Bankia, que publicará resultados el lunes. Por el contrario, Bankinter se ha dejado casi un 3%, a pesar de que su beneficio ha aumentado un 45%. Ha ganado 87 millones. La prima de riesgo de España se reduce a 120 puntos. La de Grecia mejora con rapidez. Ha bajado más de 100 puntos. Se sitúa en 1.200. Se suaviza la tensión en el mercado de deuda a la espera de esa importante reunión que van a celebrar hoy la canciller alemana y el primer ministro griego.
Gracias, Fernando. Un abrazo. Buenas
Hasta
tardes.
Mañana, Ramón.
Son las 6:45, una hora menos en Canarias. No es una zona VIP, es una necesidad. Hablamos en unos minutos de esta campaña que pretende concienciar de que hay que respetar los aparcamientos destinados a personas con discapacidad. Porque no son una zona VIP, son una necesidad.
Escuchas la tarde con Ramón García.
COPE, estar informado. ¿Puedo preguntar?
Bueno, vale, pregunta.
Cuantas más preguntas, mejor.
¿Me queréis decir que vais a votar o preferís no decirlo?
El botón gordo de abajo que está de
y amarillo se pague.
A su juicio, ¿cómo debería afrontar España esta crisis diplomática con Venezuela?
Decepcionado, frustrado, ¿de quién fue la culpa?
Porque lo importante son las personas que responden a esas preguntas. COPE, estar informado.
Qué bien suena lo último de este grupo irlandés. Pero, oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace con el micrófono?
Escucha con atención. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento increíble para tu seguro de coche o moto. Sí, has oído bien. Increíble. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Tienes más de 1000 artículos con la segunda unidad al 50%. Por ejemplo, en pantalones para niños.
Llévate dos pantalones denim para niño o niña y la segunda unidad te sale a 7 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa? Bueno, la iglesia... Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902-2828-38. 902-2828-38. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Ya es verano en Viajes El Corte Inglés y Solo Hoteles. Tenemos las vacaciones perfectas para ti y toda tu familia. Piensa en esa playa con la que llevas soñando todo el año. Solo Hoteles ya está allí. Reserva ahora tu hotel Sol en Baleares, Canarias o Costas y tendrás hasta un 25% de descuento y niño gratis. Este verano, elige Sol Hoteles con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Ramón García en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que si eres conductor y tienes una plaza de aparcamiento reservada para ti por algún tipo de discapacidad, bueno, pues te has encontrado con algún coche aparcado en esta plaza más de una vez. Puede pasar en cualquier calle, en cualquier ciudad de España, puede pasar en cualquier centro comercial, en cualquier sitio que veas una plaza, ¿no? Que está reservada precisamente para eso, para cualquier tipo de persona que tenga una discapacidad y tenga que estar aparcado ahí. Seguro que a Xavi Torres le ha pasado alguna vez. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te ha pasado a ti alguna vez en alguna cosa? ¿Estás en el coche con alguien y de repente llevar tu tarjetita en el coche y de repente decir, joder, está ocupado? Y ver al chico o a la chica o al tipo o a la tipa que de repente están perfectos y se les ha puesto ahí a aparcar.
Mira, la última vez hace 2 días apenas en un aeropuerto aquí en España, uh-huh. y precisamente en la zona donde los viajeros pues suben y bajan de los vehículos para o cuando regresan o cuando están a punto de viajar, pues hay esa zona que de repente se ha convertido en un carga y descarga auténtico, donde siempre es solo un momento, donde siempre es solamente tengo
si
que
no
ver,
es nada, si no es nada, si es un momentito.
Es un clásico, vamos, como digo yo, un clásico.
Esto que está diciendo Xavi le pasa a muchísima gente. Seguro que tú que me estás escuchando te sientes bastante identificado. En Navarra se va a intentar poner fin a esto. A mí el eslogan que han sacado me parece perfecto, ¿no? No es una zona VIP, es una necesidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues se van a tratar de acabar con esto, ¿no? Han puesto en marcha esta campaña en localidades como Pamplona, Estella, Tudela, con este eslogan: no es una zona VIP, es una necesidad. Detrás de esta idea se encuentra la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y Manuel Arellano es su presidente. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Qué triste que tengamos que llegar a estas cosas, ¿no? Que no seamos lo suficientemente conscientes para no invadir de una manera tan gratuita, tan masiva, diría yo, muchas veces estas plazas de aparcamiento.
Y además con tan poca sensibilidad, ¿no? Yo, además, no tengo discapacidad ni tengo la tarjeta para poder aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad, pero sí que te llegan muchas quejas. Y ahora que contaba Xavi lo del aeropuerto, hace poco también nos contaron de una persona que llegó en la estación de Renfe de Pamplona. Oye, no había hacerle manera de mover el coche ni siquiera con los propios agentes de seguridad en la estación.
O sea, que él seguía ahí, RQR, Manuel.
Una bronca terrible y la persona diciendo, pues yo no me voy a mover porque yo tengo el mismo derecho que ustedes a utilizar esta plaza, no sé qué. Bueno, hasta que no se le amenazó con llamar a la policía municipal, la señora no se movió, pero la discusión pudo estar de 10 a 15 minutos.
La señora dentro del coche... Gente con cero de sensibilidad y de educación, entre otras cosas.
Sobre todo educación, ¿no? Porque sensibilidad pues se puede tener más, se puede tener menos.
O no tener.
Pero en este caso, ojo, ya no tener ni siquiera educación, ya me parece que esto es una barbaridad. Y por eso hemos querido lanzar esta campaña con este lema que nos parece que es muy fácil de comprender. No
muy
es un
acertado.
Privilegio. No es un privilegio. Hay algunas otras campañas que se han hecho en otras comunidades o en otros países que dices, si quieres mi plaza, te cedo mi discapacidad.
Fíjate. Es duro, pero es que es así, claro.
Pero es así, claro. Sí, si te quieres utilizarla, oye, yo de verdad que te doy mi discapacidad y luego, si quieres, la utilizas y verás cuánto de necesario es tener ese tipo de plazas para hacer cualquier labor, para poder estar integrado dentro de la sociedad como cualquier persona normal y tener derecho a la movilidad, accesibilidad absoluta, universal, integral, para ir al trabajo, para hacer un recao, para hacer lo que hacen los demás, que es que lo que a ti te cuesta un minuto por aparcar 5 metros más allá, a mí me puede costar un cuarto de hora más.
Estamos hablando con Manuel Arellano, él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Todo esto se está poniendo en marcha en Navarra, como te hemos dicho, en localidades como Pamplona, Estella, Tudela. Esto tristemente pasa en todo el mundo. Es muy triste, ¿no? Nosotros hemos encontrado en Perú un vídeo, Elena, que lo vamos a poner, si no está puesto ya, en Ramón García Cope, en nuestro muro de Facebook. Es un anuncio de esto que está contando ahora mismito Manuel, que explica claramente lo que sucede, ¿no? Y yo os invito a que os deis una vuelta por Ramón García Cope. No digo más para que lo veáis, pero es un anuncio extraordinario.
Sí, además, ahora vamos a escuchar un poquito, ¿no? Pero para situarte, se ve que varias personas tratan como si fuera el propietario de la plaza al conductor infractor.
No cuentes más, no cuentes. Que lo vean. Que entren a Ramón García Cope en nuestro muro de Facebook y lo vean. No vamos a poner sonido ni nada. Quiero que entres y que lo veas, porque el sonido desvirtúa un poco la imagen. Tiene que ir parejo, ¿no? Por eso tenemos las redes sociales. Entra en Ramón García Cope, invita a los demás a que lo hagan y comparte este vídeo porque explica también muy bien lo que te estamos contando ahora mismo, ¿no? Volvemos a España. No es una zona VIP, es una necesidad. Xavi Torres defiende esto mucho, ¿no? Porque lo ha vivido él en su propio cuerpo, pero también lo has vivido con otros amigos, con compañeros, con otras personas que joder, que es que lo tienen muy complicado bajar de un coche. A veces gente que tiene adaptado el coche para conducir, que tiene que sacar él su silla y resulta que esa plaza donde él tiene más anchura para bajar, para abrir la puerta, para maniobrar, resulta que está ocupada por, vamos a dejarlo en maleducado o maleducada, que ha ocupado esa plaza porque le viene muy bien para hacer sus compras.
Xavi. Sí, además lo hemos comentado alguna vez, las dimensiones de un estacionamiento para una persona con discapacidad pues tienen unas dimensiones diferentes, un poquito más espacioso para que puedas sacar una silla de ruedas, para que incluso puedas acceder a donde, al lugar que sea que vayas con un mejor recorrido. Habéis nombrado una serie de cosas súper importantes, la sensibilidad, la solidaridad también, de alguna
la
forma,
educación.
Y el respeto, un poco la educación. Yo creo que al final es fundamental que pensemos y nos acordemos que la accesibilidad también tiene mucho que ver con nuestras actitudes. No solamente acaba en el portal de nuestra casa para adentro. Nuestra casa es accesible porque tenemos un ascensor, porque tenemos una rampa. Bueno, la accesibilidad pues también viene de la mano de nuestras actitudes, ¿no? Y las actitudes de pensar un poquito en los demás, yo creo que es algo fundamental para que todo el mundo al final tenga las oportunidades de tener de acceder a cualquier lugar de la forma más apropiada a sus posibilidades.
Bueno, pues Xavi Torres es nuestro paralímpico colaborador de la tarde, amigo, y él conoce muy bien toda esta historia. Manuel, como he dicho, todo esto está poniendo en marcha en Pamplona, Estella, Tudela. Lo vais a ampliar por el resto de Navarra, por otras zonas de España, porque la idea es buenísima.
Bueno, nosotros obviamente hemos empezado en Navarra porque es la zona donde COCENFE tiene el ámbito de actuación. Desde luego nos encantaría, y por la repercusión que está teniendo los medios y a los cuales agradecemos, porque sin vosotros no podríamos darle toda la difusión que creemos que merece actitudes como esta, o actividades de promoción como esta. Nos gustaría que la idea se recogiera en otras comunidades autónomas y también se implantara. De momento son tres de las cabeceras de merindad, por decirlo así, que hay en Navarra, que son las localidades de más volumen de población, y no cabe duda que vamos a intentar ampliarla a más localidades, siempre contactando, como hemos hecho hasta ahora, y agradeciendo al Ayuntamiento de estas tres localidades, a la Policía Municipal de estas tres localidades y a los agentes de control de las zonas de estacionamiento limitado de estas tres localidades. Y a mí me gustaría dejar claro dos cositas, ¿no?
Muy rápido, por favor, Manuel.
Muy rápido. No solamente queremos lanzar esta campaña con vinilos y con tarjetones para ponerlo en todos los coches y en las plazas con discapacitados para la sociedad, sino también para las personas que están dentro del entorno del propio colectivo. Tiene una doble función.
Pues dicho que, Manuel, y échate una vista por el vídeo que hemos colocado, que yo creo que te va a gustar este vídeo de Perú. Y tú, atento. No es una zona VIP, es una necesidad.
La tarde con Ramón García.
COPE, estar informado.